La Academia Española de Nutrición y Dietética presentaba esta semana un informe realizado sobre más de 3.000 entrevistas y que viene al pelo con el cambio de temporada y esa multitud que corre por las calles, que intenta acudir al gimnasio y que empieza ahora con la operación bikini, viendo cómo se va a ver en las playas e intentando evitar el Michelin. Bueno, pues según ese informe, 7 de cada 10 españoles, que se dice pronto, 7 de cada 10, ha hecho dieta. Con una media de 7 intentos por persona. Y más de la mitad dice haberlo intentado con una de las llamadas dieta milagro y sin acompañamiento médico. Claro, no es una obsesión carente de fundamento. El 52% de la población adulta en España presenta sobrepeso u obesidad. Pero vamos a ver si todo esto es razonable y tiene algún sentido. Están con nosotros nuestro psicólogo, don Pedro Martínez, nuestra doctora, precisamente endocrina, Carmen Candela y mi señora madre, que trae como etiqueta su experiencia como madre y abuela multitudinaria y su larga vida, Ingeborg Schlichting. Muy buenos días a los tres. Hola, hola.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Carmen Candela, ¿los datos de la encuesta te resultan familiares, te parecen acertados?
Sí, desde luego que sin duda que sí. Es verdad que hay una cosa que me rechina muchísimo y es hablar de dieta. Porque claro, el problema de la dieta es que es cortoplacista. O sea, el problema es que está mal enfocado, creo yo, lo hemos enfocado mal los médicos. Porque dieta tiene que hacer una persona que tiene pues una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, en fin, una patología, ¿no? Pero la gente que tiene sobrepeso tiene que reenfocar la forma de comer, pero para siempre. No es una dieta específica. Yo creo que hay que transmitir, yo siempre transmito por lo menos el autocuidado. Y siempre digo, por ejemplo, si tienes tendencia a tener acné y tu hermana tiene un cutis maravilloso, pues tú te tienes que lavar 3 veces al día la cara con un jabón específico, pues te lo lavas. Pues la gente que tiene tendencia al sobrepeso tiene que saber por qué y tener un estilo de vida diferente al que aquel que no tiene tendencia al sobrepeso. Pero no una dieta, no un concepto de dieta, porque es agobiante estar eternamente a dieta. Tienes que estar eternamente cuidándote, pues sí, como todo el mundo, fenomenal. Bienvenido al club.
Es muy interesante este planteamiento, porque primero descarta la dieta y segundo pone subraya el cambio de hábitos paulatino. Aunque a veces metas la pata, recuperar una y otra vez, recuperar una y otra vez, recuperar una y otra vez. Mamá, ¿qué te parece que 7 de cada 10 hayan estado a dieta?
Yo soy la menos adecuada porque yo siempre he tenido sobrepeso toda mi vida. Una sola vez en la vida hice régimen.
Ah, ¿una y vez era porque hiciste régimen?
Sí, hice régimen. Y había visto un vestido que me encantaba para no sé qué invento y no lo tenían en mi talla. Digo, me voy a poner y me puse. Y adelgacé 15 kilos y que me quedé monísima porque eso hace como 30 o 40 años, monísima. Fíjate, si me quedé mona, que a los 8 días me quedé embarazada. Eso fue el éxito que tuve, porque luego vino la criatura y los 15 kilos que había perdido, que ya los llevaba otra vez encima de mi cuerpo, así que fue totalmente inútil todo lo mío. Ahora, yo aconsejo a la gente que lo haga, porque la verdad es que ahora a mi edad se nota muchísimo el sobrepeso. Y eso es verdad, los huesos ya no son como antes y sería estupendo que yo ahora mismo pesase 30 kilos menos, pero yo creo que ya eso ya va a ser imposible.
Pero es muy interesante que desde, digamos, la culminación de la vida adviertas de que eso tiene consecuencias. ¿Tú qué notas, por ejemplo, por el hecho de hombre, arrastrar más kilos?
Hombre, de momento tengo 2 prótesis de rodilla. Estos me los puse ya hace 15 años y eso todo es producido por el exceso de peso. Eso, y claro, y a la vejez, pues ahora ya sabes que yo ando con dificultad y uso una muleta. Bueno, también voy camino de los 90, así que tampoco
bueno,
se puede
no ser. Que todavía te queda un cachito para
que
los 90.
Queda
que
todavía.
Le echas un morro, qué barbaridad. Bueno, tenemos bueno. aquí a nuestro psicólogo que hoy prácticamente ha venido corriendo, porque estamos con la media maratón en Madrid. Cuando no está en Madrid, está en Compostela o en Sevilla. Y llegar ha sido heroico, Pedro.
Muy buenos días a todos. Sí, heroico. Heroico, ya he hecho mi ejercicio
matinal. Sí, porque tú corres.
Yo ando, últimamente ya ando.
No,
pero bueno,
no me lo puedo creer. Sí, bueno, ese es un hito en tu
está
vida.
Está mayor.
He abandonado,
está mayor, Pedro.
¿Cómo lo sabes, Carmen?
Qué mala es, qué mala.
Sí, estoy mayor ya, muy mayor.
Dieta, 7 de cada 10 personas. Además, muchos, dieta milagro. Y 7 intentos por persona. Eso es un poquito agotador, ¿eh?
No, bueno, eso es un dato, ¿no? Es un dato y un indicador de lo que se idealiza muchas veces meterse en una dieta, ¿no? Es algo como que, en el fondo, lo que pretenden las personas, y esto, bueno, estoy ante una experta hablando, Carmen es una experta en esto. Pero conductualmente, cuando nosotros apoyamos a los endocrinos, a los nutricionistas, realmente lo que les pedimos es que, y ellos ya lo saben, ¿no?, que las personas que acceden a este tipo de dietas que vayan con un poco de realismo, ¿no?, de conocimiento, y de que no sea ideal, y que sobre todo tengan claro un concepto, que va a depender de ellos, no va a depender de la dieta, ¿eh?, y que por lo tanto hay que tener conductas y comportamientos de entendimiento de lo que es mi cuerpo, saber ver qué es lo que me está diciendo y saber lo que me conviene, siempre, claro, con ayuda de profesionales, pero con una determinación y con un compromiso con la persona misma. No que la dieta es la milagrosa, sino que soy yo quien voy a adaptarme a una dieta posible, a mis condiciones, y luego voy a contribuir a que esto pues tenga un éxito.
Claro. Sí, lo que pasa es que el concepto de la dieta milagrosa es muy tramposo, porque si piensas en la vida en general, no hay nada milagroso. O sea, nadie aprende inglés sin ir a la academia y sin empollar, nadie saca una carrera simplemente con un podcast, o sea, y sin embargo con la dieta todo el mundo quiere eso, milagros, o cuanto antes mejor, y eso es un error, porque eso es cortoplacista, y el concepto del autocuidado tiene que ser largoplacista. O sea, yo siempre digo, vamos a ver, si yo voy a un médico o a un nutricionista y me dicen, tienes que hacer, y pienso, pero esto lo puedo hacer toda la vida, o sea, yo toda la vida puedo estar sin tomar hidratos de carbono, o sin tomar fruta, o sin tomar algún grupo grande de alimentos importantes, pues no, entonces no me sirve. O sea, yo tengo que escuchar algo que me sirva para toda la vida, o sea, que sea un arma que yo pueda utilizar hoy, dentro de 5 años, dentro de 20, que haga hábito de verdad. Y ese yo creo que tiene que ser el éxito de que la gente no vuelva a coger peso, que para mí, desde mi punto de vista, ese es el éxito realmente del autocuidado.
Hay un concepto que para mí ha sido clave en la lucha contra el exceso de peso, que es el concepto del placer. Quiero decir, uno asocia dieta todo el mundo con un castigo, con una época de una horrible...
Con una restricción.
Restricción de un sufrimiento que es inevitable para alcanzar el paraíso, que vamos a hacer un camino a pie enjuto por el desierto. Bueno, es lo más antitético, a mi juicio, estoy hablando de mi propio testimonio,
sí.
con respecto a la pérdida de peso y su mantenimiento. Por el contrario, si tú te empiezas a dar cuenta de que salir a pasear un día en primavera es súper grato y te quita toda la tensión del día y te quita el estrés, que nadar te cambia completamente como persona, que de repente hacer un buen desayuno fuerte, con huevos, con proteína, es absolutamente placentero. De repente la vida te cambia.
Claro, porque tú estás dando una de las claves, ¿no? Pensar en una dieta continuamente hace que la persona tenga hambre. Hace que la persona sienta como que está restringida y que no va a poder soportar esas ganas de ir hacia la comida, ¿no? Sin embargo, centrarse en otros objetivos que sí que van a contribuir a que vayas consiguiendo tu objetivo, pues es lo fundamental.
Sí, es como todo en la vida. Yo creo que lo importante realmente es la motivación, la ilusión. La gente que está motivada y tiene ilusión, y luego fíjate tú, en mi experiencia, la gente que llega a la cima que se ha propuesto, por ejemplo, yo quiero pesar 60 kilos. Bueno, pues si yo llego a pesar 60 kilos, ya no me mueve nadie de la cima, porque saboreo el bienestar. Si parto de 85, he llegado a 65, que es una tontería, porque fijar un peso es absurdo, pero siempre fijamos un peso porque siempre tú sabes cómo te has encontrado bien, ¿no? Y luego, el problema grandísimo que yo veo en mi consulta es el desorden. El desorden, el picotear todo el día y el desorden, o sea, el hambre es emocional, que estoy aburrida, pum, zampo. Hay que alegría, pum, como. Hay que tristeza, pum, como. O sea, ese hambre
emocional...
Pero
eso tiene mucho que ver, Carmen, con el hecho de que hay una ansiedad muchas veces subyacente. Si tú caminas al sol o te das un masaje,
totalmente,
o te pones crema por todo el cuerpo, o vas a la peluquería, o nadas, o desayunas placenteramente, muchas veces la ansiedad disminuye. Y entonces el problema no es tanto censurarte la ansiedad, porque oye, si tú tienes ansia viva, tienes ansia viva.
Pero si tienes ansia viva, te vas a correr, pero no vas a comer, porque tienes dos problemas. La ansiedad que no se te ha ido y el remordimiento de conciencia que te ha puesto.
Ya, pero a lo mejor el objetivo de correr cuando tú lo que estás todavía es lanzándote a la al cajón de los bollos y te comes tres croissants es desmesurado. Mientras que si tú te vas a darte un masaje... Entonces, a lo mejor sí lo logras, ¿no?
Pero tu foco es ese, ¿eh? Tu foco es precisamente complementar tu vida con cosas agradables que hagan canalizar la ansiedad. La ansiedad, claro que es normal. Y claro que las personas tenemos diferentes tipos o grados de ansiedad. Por eso hay que conocernos y no hay que centrarse en la ansiedad. Hay que intentar motivarse con otras actividades. Esas actividades que me van a dar esa gestión de la ansiedad y también como complemento, pues me van a hacer sentir que puedo llegar a tener pues ese aspecto saludable tanto, decimos siempre, por dentro y por fuera.
Es que el autocuidado integral. De todas formas, tampoco se pueden poner normas, porque como siempre decimos, no hay enfermos, hay enfermedades, porque hay personas, porque yo, por ejemplo, un desorden en las comidas no he tenido nunca.
Nunca.
No he tenido nunca con ansiedad y, sin embargo, estoy gruesa. Después de cada embarazo, se me quedaban unos kilos y se me han ido sumando, pero nunca por un desorden de comida.
Pero el deporte no te ha gustado nunca, guapita de cara.
No, nunca. No, me sigue sin gustar. Porque... y ahora menos. Bueno, y eso que soy buena nadadora, pero bueno, pero ahora ni eso. Pero es verdad que nunca me ha dado por andar ni por hacer deporte, eso es verdad.
Es que yo
ahora
creo que
hago gimnasia por la mañana en la cama, que es nuevo.
Sí, esto es buenísimo.
Oye, bien. O
sea, y qué mérito a los 86,
Media hora de gimnasia en la cama y media hora de masaje con una máquina que me doy, que pesa como un muerto, que solo en sí
esos
es un
ejercicio,
trabajo,
¿no?
De sujetarlo con los brazos.
Qué bien.
Y todos los días lo hago.
Y se te nota, ¿eh? Y se te nota.
¿Tú crees?
Sí,
bueno,
sí.
Ojalá.
Sí. Oye, ¿y tú qué piensas, Carmen, de Ozempic y los nuevos medicamentos que en realidad estaban indicados para la diabetes, por lo menos para la diabetes tipo 2, y que todo el mundo está usando para adelgazar?
Pues mira, yo pienso que los medicamentos es como todo. O sea, si yo no tengo una infección, no me tomo un antibiótico. Entonces, el Ozempic, que es la semaglutida, pero ahora fíjate tú que ya otro laboratorio ha puesto en el mercado otra semaglutida, pero ahora con indicación clara y específica para gente que tiene sobrepeso. Entonces, eso es muy relativo. O sea, yo no estoy ni en contra ni a favor. ¿Yo le daría una benzodiazepina a alguien que no la necesite? No, es obvio que no. Pues el Ozempic y todas estas marcas, la semaglutida y todas estas agonistas de la GLP-1, pues se le dan a la gente que hace falta. Yo ni soy pro a todo el mundo, ni anti. Tiene su indicación.
Claro,
como
pero
todos
la
los
pregunta es, uno, si tiene efecto rebote, y dos, si se puede tomar toda la vida.
Pues mira, el efecto rebote depende de qué has aprendido en el camino. O sea, esto es como una muleta, ¿no? Que tú le das una muleta a una persona que tiene dificultad para andar y le enseñas a andar. Y le dices, tienes que apoyar primero el talón, luego doblar bien el pie, en fin. Le enseñas, le das armas con el Ozempic. Y cuando le quites el Ozempic, ella ha tenido que aprender a cuidarse sin el Ozempic. El problema del Ozempic es, si pillas el Ozempic, te lo pones tú a pelo, no hay nadie que te guíe, no hay nadie que te acompañe en el camino, no hay nadie que te enseñe nada, y dejas todo el beneficio y toda la fuerza en el Ozempic.
Claro, ¿y no se producen efectos rebote? Me refiero...
Si te cuidas, no.
Ya, pero si no te cuidas, que es lo normal en el obeso.
Es obvio. Pero
si os dais cuenta, ahí tenemos un concepto bastante claro, ¿no? Si tú delegas en la medicación, el que te resuelva el problema, no aprendes realmente lo que estamos intentando hacer cuando a determinados pacientes se les puede ir dando esto, ¿no?
Claro.
Que vayan que les proporcione la posibilidad de que vayan generando hábitos saludables en paralelo. Si esto no se hace, claro que después va a haber efecto rebote, porque vamos a estar pensando en el milagro externo que nos soluciona el problema.
Otra vez volvemos, Cristina y bueno, Pedro Ingerborg, y a todos los oyentes de COPE, otra vez volvemos al no esfuerzo. Es decir, a que alguien haga eso por mí. Es decir, aprender inglés sin asistir a una academia. Otra vez más de lo mismo. Es que eso es un error de planteamiento. O sea, todo requiere una concentración, una ilusión, un esfuerzo, una negación de decir, no, ahora no, un autocontrol. O sea, todo.
No,
es
pero
todo.
Yo el concepto esfuerzo no lo apoyo, ¿eh?
Pues yo sí, Cristina, porque vamos a ver, yo personalmente, que yo nunca he tenido problemas de sobrepeso, pero yo vengo de Navidad y digo, madre mía, 1,5 kilos más. Bueno, pues yo me tengo que esforzar por si la noche siguiente me apetece tomar una helada de chocolate, voy a decir, no, chavala, no.
Pero es que hay una forma para que no te apetezca el helado de chocolate.
No.
Si tú por la tarde a las 4 te das un buen paseo, yo hablo de mí, ¿eh? Claro, quiero decir que soy una obesa tipo. Sí. Lo que llaman el craving, ese ansia viva,
el deseo de consumo, sí.
Se reduce significativamente, de tal manera que esa noche a lo mejor no te tomas el helado, pero te tomas un plátano, pero ya es diferente.
Sí, Cris, claro. Pero yo te estoy hablando de que a las 12 de la noche dices, ves un helado de chocolate en el congelador. Y claro, lógicamente, o sea, no hay nada milagroso. Si te gusta el chocolate, te apetecerá tomarte el chocolate. Y entonces tienes que decir, bueno, no, porque tengo 1,5 kilos más. Es simplemente el autocuidado. O sea, no es renunciar, es esforzarte. Yo me tengo que esforzar muchísimas veces a desmaquillarme y no me apetece.
Bien, yo lo que voy a apoyar ahí es a Cristina en ese planteamiento, porque lo que Cristina mete ahí es otro concepto maravilloso para los psicólogos, y es el generar una conducta alternativa a la conducta problema. Es decir,
pero a las 12 de la noche, ¿qué haces, Pedro?
Pues a las 12 de la noche tendré que...
irte a la calle.
A las 12 ya no podrás.
Hablar con la persona para generar...
Pero si tú anticipas al día siguiente, insisto, y a las 4 de la tarde te das un paseo, o por la mañana te vas a la piscina, o cuidas la proteína a primera hora de la mañana, esa craving a las 12 de la noche no se volverá a producir en los mismos términos. Yo te hablo de mi experiencia, ¿eh?
Yo te hablo de la experiencia de mis pacientes. Mis pacientes, y me dedico a esto, que tengo muchísimas pacientes, mis pacientes les tienes que decir, y a todo el mundo le tienes que decir que para conseguir un objetivo hay que renunciar a cosas. Si yo quiero tener una piel fantástica, me tengo que hidratar, ponerme ácido hialurónico, ponerme vitamina C, lavarme la cara bien. O sea, si quiero tener una buena higiene bucal, me tengo que cepillar y luego pasarme el hilo dental, aunque me dé una pereza que me muero. O sea, todo requiere, el autocuidado requiere un mimo hacia tu persona.
Esfuerzo,
y alimentarte bien, y alimentarte bien requiere un esfuerzo, porque requiere negarte algo que sabes que no te conviene. No sé si me estoy explicando, pero yo lo tengo clarísimo, que todo requiere cierta concentración y mucha ilusión.
Bueno, hay muchas cosas en este programa que van a requerir mucha ilusión. Por ejemplo, Mario Vaquerizo, que viene a la vuelta de la esquina y que es siempre una aportación, un chute de alegría. Y después esa pregunta que te planteamos para la tertulia de chicas. Resulta que los que han vuelto de la plataforma espacial, esos dos que han estado atrapados tanto tiempo, pero les han preguntado y han dicho que volverían. Entonces nosotros te preguntamos, ¿cuál es la persona más inconsciente que has conocido? ¿Quién ha cometido delante de ti esa imprudencia asombrosa? ¿Quién te ha dejado a cuadros? ¿Quién es ese que te ha descolocado?
Pues muchas veces es uno mismo.
Sí, señor.
Pues ese instante queremos cuentes. En el 666-55-40-00. ¿Quién es el más inconsciente que has conocido? Mándanos tus mensajes de sonido, que los necesitamos para la tertulia de chicas. 666-55-40-00. Y todos los domingos...